Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder atesorar estos asuntos espiritualmente. Hagamos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos hace podernos reunir para escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para entender todas estas cosas que has preparado para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Hoy le estamos enseñando lo que es la administración divina de la historia, ¿verdad? Comenzamos a ver la semana pasada lo que es la tribulación, que es la quinta de las seis dispensaciones y es la más corta de todas las dispensaciones. La que le sigue es la dispensación de nuestro Señor Jesucristo, pero esta es la más corta de todas y es una dispensación dramática porque viene en la conclusión de la época de Israel, ¿verdad? Después de haberse insertado en la iglesia. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este momento, ¿ok? Ya vemos que para los judíos la tribulación precede inmediatamente la fundación del reino prometido por Dios. Dentro del Torah, del Antiguo Testamento, no se encuentra la iglesia. O sea que las profecías directas de Daniel se cumplen dentro del marco de los judíos, de la historia israelita. Pero ya vimos que la historia israelita ha sido tronchada porque ya el pueblo judío no es el pueblo que se destaca como el pueblo de Dios. Ahora son las naciones gentiles las que hacen eso. Entonces, el periodo, entonces aproximadamente de 7 años de la historia, es el fin de la disciplina divina en contra de Israel. Dios los ha puesto en disciplina divina, Dios los ha sacado a la dispensación, Dios es el que va a cumplir todas esas cosas aquí de la letra. Entonces, la tribulación es la 70ª semana de Daniel y se basa en la famosa profecía de los tiempos de Daniel. Después hemos visto que la tribulación también puede ser llamada los tiempos de la desesperación de Satanás debido a la violenta lucha por el poder que ocurrirá en esa época, ¿verdad? Entonces, la primera mitad de la tribulación va a ser un periodo de relativa prosperidad y de paz mundial, y Satanás va a tratar entonces en ese periodo, por última vez, de establecer el milenio por sí mismo. Satanás quiere establecer el milenio antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que él va a hacer tantos tratados de paz, y por eso es que se va a ver en los primeros 3 años y medio esa paz extraordinaria en la tribulación. Entonces, el asunto es que él va a tener una gran dificultad, y la gran dificultad se debe a la incapacidad de Satanás de poder administrar el mundo. Hay que reconocer que la historia, la iglesia va a ser retirada, ¿verdad? Y junto con la iglesia, el que restringe, que es el Espíritu Santo. Entonces el hombre queda con su mayor capacidad para infligirse el castigo propio. Porque el hombre, con la naturaleza pecaminosa, sin restricción, tiende a la autodestrucción. Entonces, que va a tener un periodo con consecuencias terribles para las personas que están dentro de ellos. Porque las personas que están en el poder son las personas que van a hacer lo que les da la gana. Y esas personas van a ejercer ese poder de una forma tiránica. O sea, o se hace lo que ellos dicen, o la persona perece. Y va a haber muchas muertes durante ese periodo. Entonces, aquí vemos que atrás del escenario, primero que todo, el diablo solamente tiene sus propios intereses cuando él comienza a reinar en la tierra. Entonces, a él no le importa nada los seres humanos, sino que solamente quiere usar al hombre para probarse justificado en su revolución en contra de Dios. Entonces, ese es el trasfondo que tenemos. Satanás está tratando de hacer su última presentación de su caso, y claro está, todo esto va a salir al revés. Entonces la tiranía siempre sigue al vacío creado por la ausencia del establecimiento divino. ¿Por qué? Porque Satanás, en este caso, como lo vamos a ver, va a subyugar a la raza humana. Y la va a hacer de una forma horrible, horrible. Va a utilizar todo a su disposición para lograr su objetivo. Es parecido a lo que está haciendo Saddam Hussein, ¿okay? Que no hay restricción, él es el que manda y el que va en contra de él lo mata, simplemente lo mata a él, a su esposa, a su familia, a sus casas las elimina, o sea, y por eso es que ustedes oyeron que en la última votación que hubo en Irak, salió con el 100% de todos los votos. Mire, yo a todo el mundo además mandé a liberar los presos porque le habían dado el 100% de los votos. Porque ahora está en su mente iconoclástica, porque él mismo es su propio Dios, él se siente halagado por eso, y por eso da ese magnánimo despliegue de su autorrectitud, ¿verdad? Pero que ahora ahí lo que tenemos, y nada más y nada menos que recibe Babilonia. Es Babilonia el lugar donde estas cosas suceden, porque Caldea y los babilonios estaban ocupados en la misma zona que ocupa en estos momentos Irak. Entonces, de todas maneras, lo que les estoy tratando de decir es que la maldad que va a desarrollarse va a ser tremenda. Entonces, la maldad será desentrenada en la tribulación, porque la familia real en la cual mora el Espíritu Santo habrá sido removida con el rapto de la iglesia. Entonces, ahí vemos todos los componentes de cuál va a ser el problema de ese desastre extraordinario de esta desesperación satánica. Entonces, la erupción de la maldad va a revelar, por contraste, la importancia histórica de los creyentes maduros. Cuando el creyente, miren, el creyente maduro es un héroe invisible en una nación. Los héroes invisibles son bendición absoluta para cualquier lugar donde ellos se encuentren. En este caso, nosotros nos dedicamos a los Estados Unidos y todavía hemos prosperidad, porque nosotros, los que nos mantenemos firmes con la palabra de Dios, somos bendición. No lo podemos ver con los ojos carnales, pero con los ojos espirituales tenemos un destello de esto. Pero una vez que nosotros estemos en el cielo, con los Señor Cristo nos va a dar cuenta de la importancia que tenía avanzar espiritualmente. Entonces, en el comienzo de la tribulación no va a haber creyentes aquí en la tierra. Ese es el inicio. Después vemos que habrá 144.000 de las tribus de Israel que van a empezar a dar el evangelio, porque se van a dar cuenta de lo que está sucediendo, porque ellos tienen las escrituras que hablan de estas cosas, y van a apelar al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es que van a ver todo esto. Entonces, el asunto es que hay una influencia restrictiva de la familia real de Dios, que es una restricción de paso invisible, va a ser removida de la tierra, y en esa remoción viene el caos que Satanás va a infligir en el mundo. Entonces, en esta esencia súbita de Dios espiritual, Satanás va a tener su máxima libertad para actuar. La máxima libertad para actuar significa que él va a desentrenarse. Se va a desentrenar, nadie lo puede parar a él. Por ejemplo, miren, durante la edad de la iglesia, hay ciertos parámetros que Satanás tiene que llevar a cabo. Durante la edad de la tribulación, muchas de estas restricciones van a ser retiradas. Entonces, mano libre para hacer lo que quiera. Pero cuando Satanás se le permite actuar con sus propias artimañas, entonces la situación mundial se va a tornar siniestra, oscura. Él es el padre de la oscuridad, él es el padre de la mentira, en él no hay luz. Entonces, las artimañas engañosas del error van a multiplicarse. Los hombres que van a estar en el gobierno son los más mentirosos, los más truanes, los más pillos, los más degenerados, ¿sí? Pero con apariencia de rectitud. Entonces, ahí está el asunto. Esta situación mundial, primero que todo, se va a caracterizar por una prosperidad inicial falsa que se va a deteriorar rápidamente en un horrendo desastre. Y eso lo sabemos porque cuando las personas no están con la verdad, pues la mentira no puede mantener el orden. Solamente la verdad mantiene el orden. Ni fíjense en un árbol. En un árbol se mantiene creciendo el orden establecido por Dios. Y se basa en la verdad absoluta. Ahora, en el momento que las células del árbol deciden hacer lo que le da la gana, aparte de su Dios, entonces hay cáncer. Los árboles dan cáncer, dan tumores y mueren. En un paso con la persona. Entonces, eso es lo que va a pasar. Va a haber una autodestrucción. Ellos mismos se van a destruir. Entonces, la arrogancia de Satanás se va a revelar finalmente en su incompetencia. Es ahí el problema. Aquí hay un americano que sacó una frase. Sí, déjame ver si la puedo pensar. Murphy's Law, la ley de Murphy. ¿Han oído hablar de la ley de Murphy? Que si algo malo puede suceder, va a suceder, ¿okay? Y el hombre es elevado a su nivel de incompetencia, Exactamente. O sea que el hombre va a llegar a un nivel, a un lugar donde ya es incompetente. Más allá, ya está más afuera de su alcance. Pero la arrogancia lo impulsa a llevar a ese lugar. Porque el lugar más elevado conlleva poder. Porque no todas las personas llegan a ese lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la persona puede adquirir la posesión esa para tener el poder, por medio de la mentira, por medio de la antimaña, por medio de lo que quiera, entonces esa persona desentrenada va a repercutir en toda la nación, en todo eso. Si es el presidente de una nación, va a repercutir en toda la nación. O sea que alcanza más allá de la nación. Eso es exactamente lo que va a pasar con Satanás. Satanás, ahora está en el mundo, no va a poder hacer absolutamente nada para mantenerlo, ¿verdad? Entonces el problema va a ser que se le va a escapar de las manos, y ahí viene el caos y el desorden. Entonces, habiendo se le dado toda la oportunidad, él no puede gobernar el reino que le usurpó a Adán. Ese es el problema. Entonces, uno de los factores importantes es que las fallas humanas se van a multiplicar bajo la administración de Satanás, hasta que llegue el punto de efervescencia o de derrame, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que a través del contagio de las malas decisiones, una porción alarmante de la población mundial se va a destruir a sí misma. Este es el momento en que nosotros vemos en la Biblia que van a morir billones de personas. Billones van a morir. Y eso que va a estar conlleva también la parte de Dios que tiene que llevar a cabo su administración, pues. Entonces, con la excepción del Edén y del reino milenial de Jesucristo, las utopías, ¿okay? Ya sabes que es una utopía. ¿Utopía? No, la utopía tiene que ver con una... Este fue un libro que fue escrito, y básicamente lo que es un gobierno perfecto, donde todo el mundo tiene para comer, todo el mundo tiene, no hay enfermedades, es un lugar perfecto, en que no hay pobres, ¿verdad? Sí, en este momento se me escapa de la mente. Pero el asunto es que es algo maravilloso. Es lo que le ofrecen los comunistas a las personas también. Que la igualdad. ¿Cómo un gobierno perfecto? Que no existe. No hay tal cosa como un gobierno perfecto. ¿Por qué? Porque los gobiernos son administrados por los hombres. Y los hombres son imperfectos. Entonces, con la excepción de Adán, el jardín del Edén, y con el milenio de nuestro Señor Jesucristo, no hay tal cosa como una utopía. No existe. ¿Verdad? Porque los feministas son imperfectos. Entonces el asunto es que si una persona ofrece, esto es una bandera roja para nosotros los cristianos, si una persona está ofreciendo maravillas y cosas extraordinarias, y como dicen en inglés, una gallina en cada olla, ¿verdad? Esa persona está mintiendo hasta por las orejas. Ya nosotros sabemos que es una mentira crasa, y que para poner una olla en cada, una gallina en cada olla, tienes que robarle a la gente que está trabajando. Tienes que quitarle a los que trabajan para darle a los que no tienen. Ahí el Señor Jesucristo nos dice que el pobre lo tendrá contigo siempre. O sea que ahí hay un mal funcionamiento clásico. Y se puede ver a flor de piel para el que está iniciado y conoce las cosas de Dios. Es más, no necesita ni siquiera conocer las cosas de Dios. Una persona que sea incrédulo, que tenga lógica, que sea una persona pensante, inmediatamente se da cuenta de que es una falta absoluta, ¿verdad? Entonces, este es el asunto. Con la excepción entonces del Edén y del reinado del Edén, las historias son máscaras para la coerción, para la esclavitud, para la violencia. Y el hombre, ni Satanás, puede crear un Estado que sea políticamente y socialmente perfecto. Es imposible. Entonces, en el medio de la misma tribulación, Dios va a estar a Satanás con toda su arrogancia, con toda su trama, su beligerancia de la corte del cielo, donde ha disfrutado de acceso libre como consejero defensor a través del juicio de apelación de conflicto angélico. Entonces, aquí estamos viendo cómo se desarrolla. Mira, esto es maravilloso. Ya van a ver la próxima clase, porque la próxima clase también habla de esto, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver cómo Dios controla la historia tan perfectamente, y cómo desarrolla, y cómo Él se manifiesta a nosotros de una forma impresionante en esta administración de la historia del hombre, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo el que decide lo que va a suceder. La vida, el monopolio de la vida es de Él. Dios puede confiarle la vida a una persona cuando él quiera. O sea que no importa cómo piensa el hombre, cómo resucita el hombre, cómo haga las cosas el hombre, es Dios el que va a dar el toque final y todo va a salir de acuerdo al plan del Padre para glorificar al Hijo. Dios Padre quiere glorificar a su Hijo sobre todas las cosas, más que el Hijo. Él lo puso por sobre todas las cosas y todo coordinó a sus pies. Maravilloso. Nosotros somos parte de Cristo. Eso póngase en su mente, nosotros somos parte de Dios. Espiritualmente somos uno con Cristo. Uno. Pero ahora nosotros como células de este cuerpo estamos eligiendo programarnos con su mente para obediencia absoluta. Miren, los riñones o el hígado o el corazón tienen que estar sujetos al cerebro. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza, Cristo es el que gobierna y maneja todo, pero tiene que hacerlo por que la persona quiere, o sea, es por amor. La unión es en amor, todo lo que sucede es en amor. Entonces en amor nosotros nos unimos a Dios y eso es la sinfonía más hermosa de la vida. No hay cosa más linda que eso. No existe. ¿Sí? Es la felicidad divina, es algo maravilloso. Aquí lo que estamos viendo en la tribulación es que no va a existir el amor que nosotros vamos a sentir, porque como está retirada la iglesia y el periodo que va a quedar es un periodo muy corto, va a ser un periodo de intensa persecución a las personas que creen. Incluso va a estar la marca famosa del 666. Y los que no pueden comprar, los que no tienen la marca. Y la palabra dice, hay aquellos que pongan la marca. O sea que ahí está el contrato directo. Es algo extraordinario. Estamos viendo algo extraordinario. Entonces, aquí vemos, en Apocalipsis 12:7, vemos cómo Dios lo arroja del cielo. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se dio lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así como nuestro Señor Jesucristo tiene varios títulos, tiene muchos títulos. ¿Sí? Este es uno de los títulos de Satanás. A Satanás se le conoce como el que engaña al mundo entero. Este es su título, el engañador del mundo entero. ¿Sí? Con la farsa, la mentira, la maldad. ¿Sí? Entonces, este fue arrojado de la tierra a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí ahora viene una invasión forzada por Dios a la tierra, porque lo saca del cielo y vienen al lugar donde ruge el conflicto angélico. El conflicto angélico, el hombre está hecho para eso, para el conflicto angélico. Entonces él se va a encargar ahora de hacer todo lo que está disponible a él con su arrogancia, y la arrogancia ciega, ¿ok? Para hacer de Dios un mentiroso. Cada ladrón se juzga por su condición. ¿Me entiende esto? Él es mentiroso, se cree que Dios es mentiroso. Él quiere probar que Dios es mentiroso porque él es mentiroso. Él no le cabe la verdad. Entonces él es lo mismo que un hombre que es mujeriego, ¿sí? Y que se le está pegando a la mujer, siempre anda con celos. Unos celos impresionantes. ¿Por qué? Porque como él sabe que por fuera él es un par de idiotas, entonces también va a tener celos. Sí, así exactamente. Pero por el otro lado también, la mujer que sale y se acuesta con Raimundo y todo el mundo también, seriosísima con el marido, porque sabe. ¿Quién es el que sufre? ¿O quién es la que sufre? La persona que tiene los celos. El otro no le pasa por la mente, a ella no le pasa por la mente tampoco. Pero tuvimos una guerra y unos conflictos extraordinarios. Imagínense eso, multiplicado 100 veces, multiplicado 1000 veces. Nadie confía en nadie. Horrible. No sé si están diciendo la verdad, si están diciendo la mentira, y por lo general que están diciendo la mentira. 99% de la vez es mentira. O sea que, ¿a quién le vas a creer eso? Eso es lo que va a pasar en el periodo de la tribulación. Entonces, con Satanás arrojado a la tierra, la segunda mitad de la tribulación va a ser el testigo de una violencia sin precedentes en la historia humana, a medida que las maquinaciones de Satanás se desenlacen en la raza humana, en el periodo histórico al cual pertenecen estas actividades, y luchan desesperadamente para retener su dominio sobre el mundo. Cosa que ya vemos que Dios Padre subordinó todo al Hijo. O sea, que el dominio que quiere Satanás del mundo no lo va a obtener, porque Dios Padre se lo dio al ganador, a Jesucristo, a la verdad. ¿Cómo dice Jesucristo? Con la verdad absoluta. ¿Cuál es el mejor antídoto de nuestra vida para los problemas? La verdad absoluta. Sí, es la verdad, es Cristo la verdad. Pero lo estamos viendo en acción. ¿Cuál es nuestro mejor antídoto para los problemas? La verdad absoluta. A veces parece que decir la verdad conlleva o va a acarrear una cantidad de no solamente de riesgos, sino de resoluciones y de... Pero no, dice, tú usa la verdad, yo la voy a garantizar. Y es más, yo la garantizo. Y esa, con la verdad, qué tranquilidad, ahí donde está la paz. ¿Ah? Paz absoluta. La palabra de Dios. Todo lo que es más difícil. Entonces, aquí lo que vamos a ver, lo que estamos viendo es que este periodo posterior de la tribulación, de hecho es llamado la gran tribulación. Y me estoy refiriendo a la segunda mitad de la tribulación. La gran tribulación. La primera paz mundial, la utopía de Satanás. Utopía. Todo. Utopía, ¿verdad? Sí, ¿por qué lo puse a usted? Utopía fracasada, 3 años y medio. Esa es la utopía fracasada. Y después la gran tribulación. La gran tribulación. Aquí es donde ya Satanás hace su operación. Después que es lanzado del cielo, a la mitad, viene a hacer desastres a la tierra. Como le queda poco tiempo, si le dices que no, no tiene tiempo para convencerte. ¿Me explico? No hay tiempo, elimíname a los que no están conmigo, me los eliminas a todos. ¿Ah? Y el gobierno de Satanás va a ser un gobierno de terror absoluto, ¿sí? De poder absoluto y de desenfreno absoluto para hacer lo que él quiera. O sea, tiene toda la autoridad a su comando. Todas las personas que estamos ahí tiemblan, si no hacen exactamente lo que les dicen arriba, se van a la cabeza, le quitan, los torturan, los matan de una forma horrible, o sea que ahí no se escapa nadie, todo el mundo sigue por miedo. Igualito lo que está pasando en Irán, todos lo siguen por el miedo absoluto que le tienen a este hombre. Es un hombre, como le llaman en inglés, ruthless. Ruthless quiere decir que no tiene... No la piensa dos veces para arrancarte la cabeza, ¿sí? Yo no sé si ustedes conocen la historia de los chinos, pero en Mongolia y en ciertas partes de la China habían torturas que le llamaban la muerte de las mil muertes, ¿sí? Y eso a la persona que estaba en contra del gobierno o a una persona que era que lo consideraban como traicionero a la patria, lo mandaban a un viejito, había en diferentes épocas y eran diferentes personas. Esta persona, primero que todo, lo que hacían era le daban un lavado a la persona para quitarle toda la suciedad que tenía. ¿Por qué? Porque las torturas eran tan fuertes que no querían que se hicieran. Pero los matan, hay personas que duraron 95, 98 días vivos. Pero las torturas es donde tienen una cajita con papelitos, en las cajitas tienen para cada parte de lo que mismo, 3 torturas diferentes. O te clavan una aguja, o te queman, o te arrancan. Y es en cualquier parte del cuerpo. Donde cae, si sale el papelito de los lugares privados, pues ahí es donde te van a torturar. Y depende de lo que diga el papelito, y la persona no se muere, entonces la persona no la cura. Entonces, amarrado, llorando, ya, mátame, no. La muerte de las mil muertes. Eso es lo que es la raza humana, ¿eh? La depravación total del hombre. Es bajo. Imagínense, y eso se publicaba, todo el mundo sabía. Este hombre se llamaban el Sonrisas, algo como Sonrisas era. Y se hizo millonario, se hacía millonario porque los parientes de esta persona, de la persona que está haciendo, le pagaban para que lo matara rápido. Entonces le daban miles y miles y miles de dólares. Porque la tortura era horrible. Entonces todo el mundo sabía que si te caías en manos de esa persona, si el rey te enviaba para allá, pero era para el rey mismo. Para el rey mismo. Entonces al rey, si algo le hacía mal al rey y él quería, eliminaba. Eso es el mismo. Y ahí estoy contando esto tan horrible, porque ese es el mismo sistema que va a ocurrir durante el reinado de Satanás. Durante el reinado de Satanás no se escapa nadie, es absoluto control basado en el miedo. ¿Cuál es el arma fuerte de Satanás? El miedo. ¿Y el arma fuerte de Dios? El amor. Amor, y el otro es el miedo rotundo que hace la maldad, porque es la maldad. Entonces, todo esto, yo creo que lo mantengan enfocado, porque esto, lo que va a pasar aquí en este periodo es... ¡Ay de aquello! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito los que entran en ese periodo! Entonces... y me creo que es la gran tribulación. Pero nuestro Señor Jesucristo habla de eso en Mateo 24:21. Y nos dice, en 24:21 de Mateo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Tribulación es, cuando una persona entra en tribulación, o una persona está atribulada, hay toda clase es como tortura mental estar atribulado. Personas que no pueden responderse a estas cosas ellos mismos, que hacen problemas tan grandes que se torturan a sí mismos. Pero esto es una tribulación como no ha existido desde el principio de la historia, no existirá jamás. Ustedes se dan cuenta, aquí lo que va a pasar es física y mentalmente. Física y mentalmente. Entonces, y en Apocalipsis 7:14 nos dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Va a haber una cantidad de mártires impresionantes. Van a torturar a una cantidad enorme de cristianos. Torturas tremendas, ¿eh? Están hablando de cosas horribles aquí durante el periodo de tribulación. Entonces, Satanás va a comprometer todas sus fuerzas bélicas con todos sus séquitos, ¿saben lo que son séquitos, verdad, seguidores? Para exterminar a los judíos, primero que todo. ¿Por qué quiere exterminar a los judíos? Para que no se cumpla la promesa. Y el odio es tan grande que ya no tiene, en este momento persigue a la iglesia. Cuando se vaya, ahora de nuevo persigue a los judíos. Porque ahora, en su mente, él quiere eliminar a los recipientes de la promesa divina. Entonces, en este caso, él va a remeter toda la potencia, va a remeter todo el esfuerzo que tiene para eliminar con ellos. Entonces, en Apocalipsis 12:17 nos dice, entonces el dragón se enfureció en contra de la mujer. ¿Sabes esto? Cuando dice que el dragón se enfureció en contra de la mujer, se refiere a Israel, a Israel. Y es el enfurecimiento de Satanás, que tiene todo el poder en ese caso, y tiene todas las artimañas, quiere, es más, cuando esto sucede, si usted hoy en día ya tiene más de 6.000 años de experiencia con la raza humana, o sea, él sabe exactamente qué tiene que hacer para infligir la máxima cantidad de dolor, para sacar de ese método lo que él quiere. ¿Se da cuenta? O sea, que para nada, es tácito, va directamente, ya no le queda tiempo para andar con sutileza. Ahora va a ir, pues no hace. Sí, ahora todas las clases de sutileza. Pero en esa época, ya sabe el tiempo que le queda. Ya ese tiempo queda reducido completamente y él quiere implícitamente que lo obedezcan al pie de la letra. Y algo lo que no lo obedezcan, básicamente. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra en contra del resto de la descendencia de ella, contra todos los judíos. Y los que guardan los mandamientos de Dios, porque en esa época, ya en la segunda parte de la tribulación, por lo atribulado que se sienten los judíos y por la quitada del velo, yo creo que parte de la quitada del velo va a ser que van a ver a Moisés y Elías. Todo el mundo lo verá. Y ellos van a recibir información. Pero no solamente tienen la información de Moisés y de Elías, tienen la información de los ángeles de cielo que van a atestiguar y tienen la información de los 144.000. Entonces ellos van a tener, y de paso en esas épocas ya con la información que van a recibir, el velo que les va a caer, se van a dar cuenta, porque si, lo único que tiene que hacer el judío es apelar al Nuevo Testamento, irse directamente a Apocalipsis, compararlo con Daniel y se van a dar cuenta de que ahí están a todos. Y cuando lo vean, van a llorar por el que traspasaron. Sí, por el que traspasaron. ¿Verdad? Porque ahí es que van a darse cuenta de que este es el Mesías que nos vino a salvar y nosotros lo hemos rechazado. Por ahí hace. Sí, pero entonces fíjate lo que les va a pasar a ellos, porque el poder que da Dios es tremendo. Y estos hombres se van a convertir en guerreros extraordinarios. Entonces ellos van a tener, y de paso en esas épocas ya, con la información que van a recibir, el velo que les va a caer. A dar cuenta, porque si, lo único que tiene que hacer el judío es apelar al Nuevo Testamento, irse directamente a Apocalipsis, compararlo con Daniel y se dar cuenta de que ahí están a todos. Y cuando lo vean, van a llorar por el que traspasaron. Sí.
¿Sabes qué te ha pasado?
¿Verdad?
Porque ahí es que van a darse cuenta de ti.
Este es el Mesías que nos vino a salvar y nosotros lo hemos rechazado. Por ahí hace... Sí, pero entonces fíjate lo que le va a pasar a ellos, porque el poder que da Dios es tremendo. Y estos hombres se van a convertir en guerreros extraordinarios. Guerreros, pero tremendo. Eso, hasta el final van a resistir hasta que nuestro Señor Cristo mismo venga y los salve, físicamente. Va a venir a salvar a los creyentes. No a los incrédulos, no, vamos a matar a los creyentes. Eso es una cosa extraordinaria. Entonces, salió por guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Yahshua, ¿verdad? Entonces, su propósito será eliminar a todos los beneficiarios potenciales de los pactos incondicionales de Israel. Él sabe que Israel tiene que haber judíos, en otras palabras, para que puedan recibir la promesa de Dios. Entonces las elimina a todo Dios mentiroso, que es el objetivo de hacer de Dios mentiroso. Si no hay, ¿qué no va a dar? Y la política es matar. Entonces, el diablo va a seguir esa política nefanda en un atentado de probar que Dios es infiel a sus promesas. Lo cual, pues, claro, está, nosotros ya sabemos de antemano que no va a ser posible. Pero va a parecer como si fuera. El Satanás va a engañar de tal manera al mundo que van a creer que es el Mesías. O sea, que la persona que él pone es el Mesías. Y muchos, miles de personas están ahí con esto. Entonces, el asunto es que Satanás va a saber por medio de las escrituras que el cumplimiento de los pactos de Israel son inminentes. Además, él sabe las escrituras de memoria. Y el milenio va a estar a solo unos meses, pero Satanás razona, si no hay ningún judío regenerado vivo, Dios no podrá mantener sus promesas y cumplir su profecía. Pero resulta que una de las cosas que es difícil de comprobar hoy en día, aunque ya tienen genéticamente la información para hacerlo, es que hay judíos negros, hay judíos chinos, hay judíos japoneses, hay judíos mexicanos, hay judíos americanos, hay judíos de Polonia, hay judíos de todas partes del mundo, hay judíos. Porque la diáspora, esa primera diáspora que existió de las 10 razas, de las 10 tribus, esa se difundió por todos lados. O sea, hay judíos por todos lados. ¿Okay? Entonces, es difícil saber, ¿cómo saben? ¿Cómo sabe Satanás quién es y quién no es? Una de las políticas que Satanás va a tener por medio de la computadora es que va a saber todos los tipos de sangre de todas las personas. Ya se lo tienen, ya se es sabido. La tarjeta, pero recuerda que yo le hablé de una tarjeta de 16 dígitos. Esa tarjeta de 16 dígitos que dice en qué país naciste, de qué raza eres, te va a dar toda la información acerca de ti. Y con lleva eso también la marca. Entonces, a través de eso, con las computadoras, miren, en este momento hay computadoras que hacen un trillón de cálculos por minuto. Un trillón. No, un trillón es un montón, enorme. ¿Okay? O sea que ellos ya tienen la capacidad para saber quién es quién. Todo está dirigiéndose para que, porque Satanás no es omnisciente como Dios. Entonces, va a hacer uso de lo que está disponible en la tierra. Yo les estoy diciendo todo esto porque los eventos que van a tomar lugar van a ser tan impresionantes y Satanás va a tratar de eliminar entonces por medio de ese sistema a una gran cantidad de judíos, pero no lo va a poder lograr porque no todos los judíos van a estar en Israel. Él va a arremeterse en contra de Israel donde está la máxima concentración de judíos. En este momento el sionismo que existe para la tierra de Israel no es divino, es satánico. Esa concentración que hay en esos momentos, porque todavía no es todo. Ahora, Dios sabe, Dios simplemente lo reporta en la Biblia, que va a existir, que se van a realizar los sacrificios en el templo, eso no es Dios, que ya el Mesías vino, ¿verdad? Que todo esto van a tomar lugar. No es de bueno o malo, pero dice que van a tomar lugar. Pero el que está instigando todo eso es para concentrar a los judíos en una sola zona y después arremeter contra ellos para eliminarlos. Pero no todos van a estar allá. Es más, hay muchos judíos que son judíos, pero no saben que son judíos. Correcto, no saben. No saben. Hay muchos que no saben por la diáspora. Hay muchos que saben, pero muchos que no saben. ¿Ves? Entonces, ustedes, yo sé si ustedes vieron, hay una película que hizo Steven Spielberg, y la película era que venía tenía un platillo volador, pero esa persona, Richard Dreyfuss, me parece que era, junto con una cantidad de personas, tenían un deseo de ir a ese lugar. ¿No vieron esa película? En una montaña se reúnen. La montaña es similar a donde está Jerusalén, la montaña Crossing Khan, o The Third Khan, ¿verdad? Y entonces ellos sentían un deseo, pero así que tenían que ir a ese lugar de allá. Y causa, eso es lo que le pasa al judío hoy en día. Si tiene ese deseo, tiene el deseo de ir a Jerusalén. Tiene el deseo de ir a Jerusalén, porque esa es la tierra santa, esa es la tierra hermosa, esa es la tierra que conlleva todo. Pero no todos van a ir. Así que no todos van a ir. Y entonces, especialmente si no van todos, entonces él tiene que buscarlo. Si la persona no acepta la marca de la bestia, ¿cómo lo vas a buscar? Si no está bajo el sistema de detención, yo le dije a ustedes que esta tarjeta que van a tener la persona tiene la historia médica de la persona completa, y eso tiene el tipo de sangre también. Yo vi un programa por televisión que descubrió que en Yemen hay judíos negros que fueron parte de la deportación, no babilónica, sino la previa de los persas, y llegaron a Yemen, y en Yemen se dispersaron para África, y resulta que ellos, sin saberlo, hacen los mismos rituales, no comen cerdo, hacen los rituales, circuncidan, hacen los rituales judíos, porque lo han hecho por tradición, pero no saben que son judíos. Sí, en Yemen, en los yemenitas hay muchos. Hubo una gran cantidad de yemenitas que fueron llevados a Israel. Hay muchos, hay rusos, judíos rusos, hay de todo. El judío está diseminado, no son muchos, habrá unos 8 o 12 millones de judíos en el mundo entero. No son muchos, comparado con 6 billones de personas, pues no es nada, es un porcentaje muy pequeño. Más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada. Entonces, todas estas partes, si usted se pone a ver con sentido, que usted se acuerda, sí, mira, comienza a concordar, si tiene razón, aquí hay algo muy interesante. Entonces, el asunto es que el propósito es de eliminar a todos los beneficiarios de la promesa divina, que son los judíos. Entonces, el milenio va a estará a solo unos meses, entonces, y por eso es que se te da razón, bueno, si los elimina tú, no hay promesa, aquí no va a ganar nadie. Entonces, ya no le interesa matar a ninguna persona. Entonces, si Dios no puede cumplir sus pactos incondicionales, lo cual es una violación y una precisión inconcebible, y su carácter tendría falla, el carácter de Dios, ¿verdad? Incluso, fíjese la astucia de Satanás. En el Antiguo Testamento, perdón, las escrituras dicen que aquel profeta, la persona que profiera eventos futuros y no se cumple, ese no es profeta de Dios, hay que matarlo. Esa es la escritura, ¿verdad? Se sabrá por eso y hay que matarlo porque no son de Dios. Satanás utiliza lo mismo. Él, para hacer de Dios mentiroso, quiere que su profecía no se cumpla. Porque si no se cumple, de Dios mentiroso. Y él ya no sirve. Pero falta, no lo va a lograr. Eso es imposible porque dice perfecto. Entonces, pero si ven como él utiliza, esa astucia utiliza todo lo que está disponible a él para lograr su objetivo. Entonces, Satanás entonces podría tener base para exigir un despido de todos los cargos en contra de su persona y de los ángeles caídos, que es lo que él busca. Enseñar a Dios que no es así como él dice, pero su trama no tendrá éxito, carta. Entonces, a pesar de una paz engañosa, seguida por una violencia horrible, el evangelio de la salvación será presentado más intensamente durante la tribulación que en cualquier otra dispensación. O sea que va a haber una concentración absoluta del evangelio durante ese periodo. Durante ese periodo de sufrimiento y ese periodo de angustia, se va a examinar el evangelio. Ahora, con la iglesia fuera y con Israel permaneciendo bajo la disciplina divina hasta la segunda venida de Cristo, ninguna nación creyente va a operar en la tierra. Ese es el problema grande. Y la agencia misionera principal de Dios serán los 144,000 evangelistas judíos que él separó para predicar el evangelio. Ellos son los que comienzan ese fuego. ¿Okay? Son judíos que apenas se han roto de la iglesia, caen en cuenta de que lo dicho en el Nuevo Testamento es verídico, porque se cumple toda la letra, y van a sentir ese llamado divino y van a tener la convicción absoluta de que Jesucristo es el Mesías. Ellos comienzan esto. Entonces se encuentra en Apocalipsis 7.4. Oí Apocalipsis 7.4, le voy a dar tiempo para esto, no entiendo. Dice lo siguiente, Apocalipsis 7.4. Oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué? Abraham, Isaac y Jacobo, ¿verdad? ¿Quién era Jacobo? Israel. ¿Eh? Y nos dice, de la tribu de Judá fueron sellados 12.000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000. Piense que están los judíos, por lo menos en este momento hay 144.000 judíos que están diseminando la palabra. De la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de David 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín fueron sellados 12.000. ¿Se dan cuenta? O sea que esas 12 tribus, las 12 tribus por 12, ¿cuánto es? Una gruesa, ¿verdad? Una gruesa son 12 por 12. ¿Verdad? Entonces, aquí el asunto es que esa persona va a arriesgar de parte suya el martirio para presentar el evangelio. Cuando hablo de martirio, ellos saben las torturas que va a hacer el hombre de mal. Ellos saben, pero no les interesa, y el convencimiento es tan pleno y tan profundo de que ellos van a entrar a predicar el evangelio. Entonces, apoyando y suplementando la función de estos evangelistas, los ángeles también se van a unir a ellos en la presentación del evangelio. Entonces aquí está en un periodo extraordinario. Recuerden que es ese periodo cuando Satanás tiene a su disposición todas las artimañas y todos los milagros que va a producir. Va a hacer caer fuego, va a hacer cosas impresionantes. Pero durante ese periodo también los ángeles van a evangelizar. Y en la evangelización eso se va a ver. En Apocalipsis 14.6 nos lo dice. Apocalipsis 14.6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra. ¿Sí? Ahí está. Y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque la hora del juicio ha llegado, adoran al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que al Señor Jesucristo, el que lo hizo todo, se nos dice claramente que por él y para él fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que lo adoremos a él, pero que hasta ese momento no lo dice a nosotros, sino a los que están en el periodo de la tribulación, pero van a darse cuenta, a ver acá. Bueno, se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado y que sea tu palabra. Te pedimos que estas cosas sean grabadas en nuestros corazones, Señor, porque nosotros por medio de ellas podemos ver tu grandeza extraordinaria, lo maravilloso que eres y cómo gobiernas el universo entero, especialmente la historia humana en comparación con la historia angélica. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.